En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Bienvenidos al programa radial del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación en su formato Archivos para la ciencia de los archivos.
A todas y todos, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación, La Memoria de la Nación en su formato Archivos para la ciencia de los archivos.
Soy Roxana Osorio, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, por UN Radio.
Muy buen día, soy Andrea Dávila y bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, desde UN Radio.
Hola, buenas tardes, soy Angélica Osorio. Bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como pudieron darse cuenta desde la introducción de nuestro programa, estamos de celebración, ya que llegamos a nuestra emisión número 200. Así que para dar inicio a este programa tan especial, saludo a mi compañero Daniel Jiménez. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola Angélica, pues contento de llegar a 200 programas y contento de que tú estés acompañándome hoy aquí en este espacio de La Memoria de la Nación. Llegamos a una meta, llegamos a un logro y esperamos seguir haciendo más cosas y seguir avanzando y por qué no llegar a otros 200 programas más adelante. En este espacio que arrancó a finales de 2013 de una forma muy tímida tal vez y que nos han permitido desde ya en estos 7 años presentarle a nuestra audiencia parte del mundo de los archivos o relaciones con infinidad de temas y ver que los archivos no son una cosa aburrida y no son una cosa de cajón, sino que se presta para cualquier tipo de conversación, ¿no? Y por eso nuestro invitado hoy no podría ser otro, sino nuestro director general, que hoy nos sacó un tiempito para acompañarnos para esta celebración, es el doctor Enrique Serrano. Él es comunicador social y filósofo de la Universidad Javeriana, máster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales de la Universidad Externado y candidato a doctor en filosofía. Se ha destacado como profesor e investigador en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Adicionalmente, como escritor, tiene más de 10 libros publicados, en los que se destaca La Marca de España, libro de cuentos que recibió el elogio de comentarios por parte de otras importantes personalidades, como son Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis. En 1996 hizo galardonado al premio Juan Rulfo, que otorga la Radio Francia Internacional. Doctor Serrano, ¿cómo está? Bienvenido a La Memoria de la Nación.
Buenas tardes, un gusto de nuevo estar con ustedes, Daniel y María Angélica. Pues es una... efectivamente algo que tenemos que celebrar, el haber llegado a 200 programas y el hecho de que tenemos toda la disposición y la voluntad para seguir otros 200.
Muy bien, entonces ya sin más vamos de una vez con la primera pregunta. La primera y tal vez la más obvia, doctor, es ¿cómo es su evaluación del archivo de lo que hemos hecho este año en este escenario tan, tan extraño y tan complicado en el que hemos estado?
Pues efectivamente... algo así no lo había podido prever nadie en el mundo, no solo en Colombia, y por tanto, pues es una prueba generalizada dirigida a todo el mundo y por supuesto también a nosotros. Los archivos están atravesando una fase de transición en todo el mundo, porque los documentos mismos están cambiando, porque la forma en que nos relacionamos con ellos también ha cambiado. Por eso... La manera de manejar la memoria del mundo y la memoria nuestra, tiene que recibir una serie de adaptaciones, de transformaciones, a las que ya nos estamos haciendo la idea y seguramente vendrán en el futuro otros desafíos, porque esta, como usted lo dice, no es una actividad que se congela, ¿no?, o que se paraliza, sino que está mostrándonos todos los días nuevas dimensiones, nuevos retos, nuevas complicaciones. Y pues efectivamente el archivo está tratando de hacer lo posible por actuar normalmente y por proceder conforme a los muy particulares objetivos que nuestra misión y las leyes nos establecen, pero obviamente respondiendo a estos desafíos que los tiempos están marcando. Si esto ha sido así hasta el momento, es muy probable que en los años por venir tengamos que enfrentar las consecuencias de una transformación tan grande. El hecho particular, por ejemplo, de que buena parte de la consulta de archivos en el futuro será virtual, no presencial. En fin, el hecho de que los documentos viajarán en todas direcciones y serán un poco parte del aire, parte de lo intangible, de lo nacible del mundo, y ya no solamente papeles metidos en algunos edificios, por bellos o interesantes que sean.
Daniel, y déjame aquí recordarle a nuestros oyentes que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios sobre el tema del que estamos hablando hoy, que es el futuro de los archivos y la gestión documental. Entonces pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, nos encuentran como Archivo General.
Entonces sigamos con la siguiente pregunta. Ya usted lo mencionó un poco, doctor, y obviamente esta coyuntura va a cambiar cosas. Pero el mundo de los archivos, como está planteado en este momento, ¿cambiará sustancialmente o apenas superemos el escenario de pandemia volveremos un poco a las viejas costumbres?
Pues la verdad es que los cambios no se dan de una vez para siempre, son graduales. Uh-huh. Pero lo más interesante que esta coyuntura nos revela es que la manera antigua de hacer las cosas, o las maneras antiguas de hacer las cosas, en alguna medida ya no resisten la tremenda densidad. Piensen ustedes que todo el tiempo estamos produciendo documentos en todos los sentidos, independientemente del valor mayor o menor de algunos de ellos, ese en un acervo gigantesco en el que miles de millones de personas simultáneamente están produciendo información que en buena medida necesita ser preservada, necesita ser conservada para entender la memoria de estos tiempos. Por tanto, pues evidentemente estos desafíos cambian, lo digo no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, la manera en que tradicionalmente se entendían los documentos, los expedientes, los archivos, la cantidad, por ejemplo, de archivos sonoros y fotográficos que el presente le está dejando a la posteridad, necesita ser recuperado de alguna manera. Uh-huh. Y por tanto, pues las cantidades de información que eso supone, las transformaciones tecnológicas y las plataformas sobre las cuales eso descansa y descansará en el futuro, todavía apenas las empezamos a entrever, las empezamos a imaginar.
Doctor Serrano, y siguiendo un poco en el tema de todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿cuál cree que ha sido quizás el mayor aprendizaje que hemos tenido de pronto como entidad o en el tema de archivos? ¿Cuál considera usted que ha sido?
Pues sin duda alguna el hecho particular de que la información está deslocalizada, es decir, que viene de todas partes y que va en todas direcciones. La idea de que se podía guardar en un repositorio o en unos repositorios, por grandes que fueran, toda la información del mundo ya resulta una quimera. En otras palabras, las plataformas y los sitios de reposo de la información que habíamos concebido hasta ahora se han multiplicado. Las posibilidades son muchas, pero también los desafíos. La idea de que información muy valiosa se puede perder todavía está a la vuelta de la esquina. Efectivamente, por altas y desarrolladas que sean las tecnologías, el riesgo de perder información sigue siendo muy plausible y muy peligroso. Y por eso, en un país como el nuestro, es necesario tener pues una capacidad imaginativa suficientemente alta como para diseñar o adaptar tecnologías de muy diverso cuño para que tanto en las grandes ciudades como en el campo y en las pequeñas poblaciones, en cualquier lugar en donde se produzca, sea ya privado o público el ente que la produce, esa información se pueda tratar de modo adecuado, se pueda registrar y formalizar cabalmente y se pueda preservar a largo plazo.
Okay, y cree, doctor Serrano, que con todo esto que nos está diciendo, ¿usted cree que el mundo en el mundo ha cambiado pues la idea de lo que es realmente un archivo? O sea, de ese concepto viejo y antiguo que se tenía, ahora, ¿cómo usted cree que se percibe en la sociedad?
Pues la verdad es que la conciencia de los archivos es todavía débil. En buena medida, la mayor parte de la población no tiene claridad sobre cómo se hace, cómo se preserva, cómo se transforma un archivo. Lo da por supuesto, por decirlo así. Y esa condición pues es peligrosa y problemática, precisamente para las personas que han consagrado su vida a la preservación de los documentos, como en este caso nosotros. Esa circunstancia tan problemática de la baja conciencia de los archivos, de su importancia, de su trascendencia a largo plazo, del hecho de que son patrimonio y memoria y garantía de constitución y cumplimiento de derechos, esa idea todavía no es muy fuerte ni es muy grande. Por tanto, yo creo que en aras de tener un comportamiento mucho más cabal en el futuro, hay que hacer una labor de divulgación mucho más poderosa o muy poderosa que tenga como objetivo que la gente tenga conciencia de lo tremendamente importante que es preservar la memoria, que es garantizar su buena salud, su buena disposición, su interoperabilidad, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de disponer de información cierta, original, certera, útil en cualquier momento. Por eso, creo yo, estamos madurando en esa dirección y todos los archivos, incluyendo el Archivo General de la Nación de Colombia, tienen como objetivo que esa divulgación, que esa conciencia de la importancia tremenda de los archivos vaya aumentando significativamente entre nosotros. No solo en las personas que trabajan en ello, no solo en las entidades públicas que deben responder obligatoriamente, porque así la ley lo establece, a preservar sus documentos y a manejar su información de modo cabal, sino incluso en las personas particulares, en los entes privados, de manera que todo el mundo sea consciente de lo valiosos que son los documentos.
Doctor, en concordancia con todo lo que usted nos acaba de contar, yo tengo dos curiosidades. Una, por un lado, nosotros siempre partíamos del supuesto o estábamos en buena medida como entidad, como funcionarios, lo digo desde mi experiencia, convencidos de que nosotros estábamos haciendo muy bien las cosas. No estoy diciendo obviamente que lo estemos haciendo mal, pero este escenario nos forzó a dar un salto al vacío y en ciertos momentos nos sentimos como un poco como que otra vez estamos arrancando de cero y otra vez estamos como reconfigurando todo lo que se supone que hacíamos bien, porque lo hacíamos de manera muy presencial, a este nuevo escenario, y aún así tenemos todavía la obligación de tratar de llegar a toda esa cantidad de gente a la que usted está consciente y somos todos conscientes que no hemos podido llegar. Entonces este escenario... ¿cómo vamos? O sea, nosotros tenemos unos planes preparados a comienzo de año y ahorita tenemos ya otros planes. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Por dónde vamos a seguir?
Pues efectivamente, Daniel, estamos obligados a reinventarnos. Y esa reinvención supone que, primero, no perdamos la información existente y disponible. Segundo, que la gente que en este caso le debe... de modo, y las instituciones que le den obediencia a la reglamentación del archivo, porque al fin y al cabo el archivo es simplemente un instrumento del Estado para preservar la información y la memoria, le debe pues una sofisticación mucho mayor, un desarrollo mucho mayor de lo que llamamos las posibilidades expresivas de la documentación, de las alternativas a través de las cuales se manifiesta en la sociedad. Porque ese es el verdadero desafío que en estos tiempos estamos viviendo. Hay más información de la que hemos pensado, proviene de más fuentes, y por tanto es imprescindible que el conocimiento de esas fuentes y de esa información tenga alternativas de soporte, que ya más allá de los 180 millones de documentos de papel, más allá de lo que pueda ser digitalizado en el corto o mediano plazo, tenga un horizonte a través del cual instituciones muy variadas, entes responsables en todos los casos, en todos los campos, se hagan cargo de esa información y le den el valor que efectivamente tiene. Y además puedan responder a los ciudadanos que están ansiosos de que pues se garantice su derecho a manejar y a servirse de esa información, que es información auténtica y verdadera. Porque efectivamente en un mundo que produce tanta información falsa, en un mundo de tanta especulación, pues el valor de la información está adquiriendo, readquiriendo un peso que en el pasado probablemente no tenía o no se le concedía. Y pues eso es un acto de justicia con la información misma, pero obviamente, como usted lo dice, Daniel, es un desafío tremendo para nosotros. En eso consiste, o en eso consistirá la reinvención que todos a una debemos emprender para que sea posible pues cumplir con la misión del archivo, de los archivos en el mundo.
Bueno, y siguiendo con esto, hace un tiempo conversamos en este mismo espacio, doctor, y hablamos del tema de los enlaces regionales, que era una apuesta a la que le estábamos dando prioridad en el archivo y que era un poco acercarnos a las regiones desde las regiones. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo va en este momento el tema de los enlaces regionales en este escenario también tan complicado que inclusive regionalmente pues tampoco ha habido facilidades de movilidad?
Pues es muy interesante que me haga esta pregunta porque hoy precisamente, esta mañana, estuvimos hablando con los enlaces territoriales y dan cuenta de una labor muy exitosa. La verdad es que las regiones, a través de departamentos y municipios, estaban esperando que alguien los apoyase en el caso particular de cada quien, en el estado particular de cada quien. Esto nos llena de alegría porque la conciencia de que los documentos son importantes y de que hay que preservarlos, que los archivos son vitales para las instituciones y para las poblaciones, esa conciencia sí está creciendo, si está madurando, si está dando los pasos necesarios. Lo que pasa es que los recursos todavía son escasos, hay problemas de adaptación, no todo el mundo tiene el cabal conocimiento, y esto es muy importante destacarlo en este programa. Lo que necesitamos, y lo hemos comprobado varias veces, es más archivistas profesionales en todas las regiones, no solo en Bogotá o en las ciudades principales. La archivística es una disciplina vital, fundamental, y los conocimientos que otorga son esenciales para que se pueda tener una respuesta pues permanente y profesional, científica, a los desafíos que supone este asunto de los archivos, esta cuestión de la documentación y de la gestión documental, etcétera. Por tanto, pues los enlaces empezaron y seguirán para siempre, o por lo menos a eso aspiramos. Son una herramienta muy útil porque le clarifica en diversos niveles y a varias voces a los gobernadores, a los alcaldes, a los secretarios generales, a las personas que manejan incluso modestísimos archivos, qué es lo que les falta o en qué grado de desarrollo se encuentran o cuáles son las herramientas básicas para tener un archivo, para conformarlo, para recuperarlo si es que se está perdiendo o se ha perdido. En fin, es un lenguaje, es toda una estrategia y pues yo presento con mucho orgullo y mucho éxito pues la estrategia de los enlaces territoriales como algo que está destinado a crecer, a llegar a todas partes, a ser una estrategia fundamental misional del archivo que cumple su función con los entes públicos, los 247 entes públicos que funcionan en Colombia, pero que tiene la obligación también con más de 1.200 instituciones territoriales. Los comités territoriales de archivo están mejorando y están destinados a mejorar más, a profesionalizarse más, para hacer una labor más cabal en cada departamento, en cada ciudad. Los archivos urbanos o de las ciudades cada día se sofistican más, encuentran pues nuevas condiciones para poner sus documentos, condiciones ambientales, incluso desde la perspectiva del software y del hardware, se adaptan a los cambios que la cuestión documental está viviendo en el presente, hacen repositorios electrónicos, hacen pruebas y desarrollos para que sea posible tener pues los cerebros electrónicos de cada departamento y de cada entidad, la documentación siempre disponible, siempre auténtica, siempre conforme a los criterios de verificación que la archivística como ciencia exige. Es decir, creemos que es una estrategia exitosa y que está avanzando de un modo excelente, cabal. Por supuesto, lo que importa de ahora en adelante es que no se detenga.
Sí, señor.
Ok, y continuamos hablando sobre el futuro de los archivos y la gestión documental. Y, doctor, le tengo una pregunta pensando en algo que usted decía al inicio de nuestro programa, y es con respecto a la era electrónica y todo el tema de los archivos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos usted podría decirnos o considera que estamos de dar ese paso?
Pues la verdad es que ya lo hemos estado dando, ya se ha iniciado. Muchas entidades, o mejor, varias entidades en Colombia tienen conciencia y han tenido conciencia ya por años frente a las tablas de retención documental y a las tablas de valoración documental, que es imprescindible que los repositorios electrónicos también tengan las mismas herramientas de comprobación y verificación y el mismo, la misma estrategia de consolidación documental que los documentos de papel. Por tanto, ya se han dado pasos, incluso alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas de muy diversa naturaleza, e incluso actores privados, empresas, tienen conciencia de la necesidad de lo documental, del desarrollo documental, de construir edificios adecuados para guardar sus archivos, de la conciencia, pues cada vez más cabal y rigurosa, del manejo ordenado de los documentos, de la creación de expedientes que tengan pues toda la posibilidad de ser comprobados y validados en cualquier momento, de criterios de foliación, de criterios de clasificación y de catalogación de alta calidad. Y pues ya hemos empezado. Sin embargo, la tarea que queda por hacer es muy grande. Efectivamente, todavía pasa por una transición que no ha hecho todo el mundo, pues todavía tiene el desafío de que convertir los archivos en archivos electrónicos completos y cabales vale mucho dinero y requiere inversiones inmensas, requiere además pensarlo bien, llevar a cabo las asesorías técnicas y las mesas técnicas adecuadas para que esa información no se pierda, para que no se vaya a meter en camisa de once varas en materia informática, haciendo quizá inversiones inmensas que resultan perdidas, o no teniendo en cuenta el problema de la obsolescencia tecnológica y los riesgos que supone hoy el manejo de la información, puesto que en todos los frentes pues hay una serie de contradicciones y dificultades que necesitan ser aclaradas.
Bueno, doctor, podríamos quedarnos hablando horas, pero el tiempo es bien, bien limitado. Ya estamos al final de nuestro programa. Primero, agradecerle muchísimo que nos haya acompañado a esta emisión 200. Y antes de preguntarle a Angélica, tenemos, ¿qué invitación tenemos del archivo para estos días, para estas semanas que vienen?
Claro que sí, Dani. Bueno, yo le cuento a nuestros oyentes que en los próximos días tienen que estar súper atentos porque estaremos lanzando una nueva versión de nuestra aplicación móvil ArchiApp. Así que si no la tienen, tienen que estar súper pendientes porque viene recargada con nuevas funciones y nuevos espacios para navegar. Y también, pues, además, recomendarles nuestra más reciente infografía que se llama Medidas de Cuidado y Control Documental en Tiempos de Pandemia. Tiene, digamos que, dos versiones, una con recomendaciones para usuarios y otra con recomendaciones para el personal de archivos y bibliotecas. ¿Dónde las encuentran? En nuestra página web www.archivogeneral.gov.co.
Muy bien. Doctor, para el cierre, ¿qué cosa más nos quiere contar? Algo así muy muy corto como para el cierre del espacio el día de hoy.
Pues solamente quisiera decir que efectivamente el archivo, independientemente de quién lo dirija, tiene una vocación que no se puede perder y es la del público, la de estar abierto a todos, la de ser transparente, la de mostrar todo lo que hace, incluso muchas veces mostrar lo que todavía no ha hecho o no puede hacer por una serie de limitaciones propias de nuestra naturaleza, sobre todo financiera y económica. Pero de todas maneras el archivo tiene la voluntad de llegar a todo el mundo, como este programa, pues, del modo más sincero, del modo más abierto, del modo más servicial posible, para tratar de ayudar a todas las personas que tienen desafíos en este campo a resolver sus problemas, a arreglar sus complicaciones, a mejorar constantemente.
Muy bien, doctor, qué bueno que lo hizo usted, porque igual parte del espíritu de este espacio siempre ha sido eso, ¿no? Tener una ventana del archivo para contar qué hacemos, para contar qué cosas tenemos, qué podemos, qué se puede hacer con archivos. Tantas cosas que este mundo que es fabuloso, la gente todavía no lo tiene muy claro, pero es un mundo que es fabuloso y que vale la pena seguirlo promocionando y seguirlo difundiendo, ¿verdad?
Puesto, Daniel. Ese es nuestro propósito, el de todos nosotros.
Okay, Dani. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, director, en este programa. Gracias a nuestros oyentes por este tiempo que compartieron, por esta misión número 200 con nosotros. Esperamos que haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para nosotros. Y ha sido un gusto estar con ustedes.
Finalizamos así esta misión de Memoria de la Nación a través de UNE Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, en Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, Canal AGN Colombia. Somos la memoria y los plumas, pero los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias al doctor Enrique Serrano. Hoy nos acompañó, como siempre, el doctor Jiménez Esteves, hoy con la compañía de Angélica Osorio. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes a las 12 del día por UN Radio. Y la recomendación de todo este año, cuídense, protéjanse, que la pasen muy bien, feliz almuerzo para todos, que estén muy bien, hasta pronto.
Y quien les habla, Dania Asprilla Yurgaki. Somos en la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Hasta pronto.
Hoy estuvo con ustedes Mario Quiñones Abusaí. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz.
Porque somos la memoria viva de los colombianos, Dania. Buena tarde.
Somos la memoria viva de los colombianos.